Radio Martí, siempre contigo.
Tribunal de Matanzas declara culpable a la académica Alina Bárbara López, según publicación en redes de la intelectual cubana tras concluir el juicio. Madres que protestaron en La Habana por atención médica a sus hijos logran respuesta de las autoridades. Denuncian médicos desde Cuba colapso del sistema sanitario por falta de recursos. Aquí no hay nada para hacer una cosecha, responden campesinos cubanos a exigencia del Partido Comunista. Estados Unidos cierra cruce fronterizo con México para controlar ingreso de migrantes ilegales. Declara Corte Suprema de Panamá inconstitucional contrato con empresa minera tras semanas de protestas. Y extensión de acuerdo entre Israel y Hamas da esperanza a familiares de rehenes y población de Gaza pide tregua definitiva.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomé. Madres de varias provincias cubanas que participaron en una protesta en La Habana pidiendo atención médica para sus hijos han logrado que las autoridades de salud respondan a sus reclamos. Ivette Pacheco habló con varias de las manifestantes.
Madres que se manifestaron el pasado viernes frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, pidiendo atención médica para sus hijos, han sido contactadas por funcionarios de salud para dar una posible solución a sus reclamos. Jessica Peña explicó desde La Habana a Martí Noticias que su hija Amelia, quien padece estenosis esofágica, será ingresada el miércoles en el pediátrico de Centro Habana.
El sábado tuve respuesta del cirujano. Me dijo que ingresara este miércoles para hacerle la dilatación a la niña.
A inicios de octubre, Jessica le escribió y este le explicó en un mensaje que le avisaría cuando tuviera un salón para hacer la dilatación que requiere Amelia, ya que en ese momento era imposible por no disponer de insumos médicos.
Me mandaron a decir que ingresara solamente para callarme la boca, pero a mí mi boca nadie me la va a callar, porque lo que le van a hacer a la niña no es la solución para ella. Se le va a hacer la dilatación y va a mejorar y le van a quitar la sonda de alimentación. No, al contrario, la dilatación solamente le va a durar 72 horas, máximo una semana.
Jacqueline reside en San José de las Lajas, Mayabeque, y tiene dos hijos, una niña con problemas que pudieran derivar, según explica, en epilepsia, y un varón que presenta trastornos de la personalidad.
El médico me dijo, el psiquiatra de William, que se la llevara el jueves nuevamente. Voy a pedir que me le hagan estudio, que realmente me digan qué es lo que tiene la niña.
Pero además, Jacqueline y sus dos hijos presentan problemas graves de vivienda, algo que prometieron solucionar en esta ocasión las autoridades cubanas.
Que iban a tratar de legalizarme la vivienda. Entonces ellos dicen, ojalá lo cumplan, ayudarme con varias ventanas, con unas puertas, arreglar el techo para que no se filtre.
Maidelis Solano también protestó el viernes frente al MINSAP. El lunes su hijo, quien se alimenta a través de una sonda, según nos explicó, fue ingresado en el hospital pediátrico de Holguín.
Él padece una atresia esofágica de nacimiento, es decir, nació sin esófago y se le va a hacer una esofagoplastia para que pueda comer por su boca. El doctor Simpson del Ministerio de Salud, que es el jefe de Pediatría Nacional, fue quien me llamó directamente a mi celular.
La activista Díaz-Niurka Salcedo y su esposo acompañaron a las madres en su protesta y por ello no pueden salir de su vivienda porque enfrentan una medida cautelar.
Dijeron que hasta que fuéramos nuevamente citados por los órganos de la seguridad del Estado, bajo medida cautelar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El juicio a 6 médicos que atendieron a un paciente que falleció en un hospital de Bayamo ha puesto el foco de atención sobre la crisis del sistema sanitario en Cuba. Una cirujana inculpada denunció la falta de recursos. La Dirección de Salud en la provincia de Granma dijo que los hechos han sido distorsionados y reconoció que el caso ha generado preocupación en parte del personal sanitario y en la población. José Luis Ramos aborda el tema en este reportaje.
La cirujano Yoandra Quesada Labrada, uno de los 6 médicos del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, encausados por la muerte de un paciente de 23 años, denunció el colapso del sistema de salud debido a la falta de recursos, según dijo en una entrevista con el periodista Ernesto Morales.
La sutura no la buscó ningún familiar. Todas las suturas que se le puso las puse yo, todas. Dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo.
Una nota informativa de la Dirección de Salud de Granma señala que los días 21 y 22 de noviembre se realizó juicio oral y público a 6 profesionales por presunta responsabilidad penal relacionada con la atención médica a un paciente de 23 años de edad que resultó politraumatizado en accidente de tránsito ocurrido en el 2021. El proceso responde a una denuncia familiar, se encuentra pendiente de sentencia, añade la nota. El doctor Eduardo Cardet denunció a Martín Noticias el estado calamitoso del Sistema Nacional de Salud y lo difícil que resulta ejercer en las condiciones complicadas existentes, según dijo.
No se puede hacer magia, desgraciadamente no se puede hacer magia sin lo mínimo necesario para atender con calidad a las personas enfermas. Y entonces ahora vemos el resultado de toda esta política de opresión y de injusticia cuando se quiere aplicar de alguna manera una sanción ejemplarizante contra médicos que han tenido dificultades a la hora de tratar a un paciente, lo cual es muy doloroso siempre para el médico, para el personal de salud, siempre es muy doloroso que las cosas no salgan bien, que no se pueda recuperar una vida o restablecer el estado de salud. Eso que no nadie lo dude.
Los médicos o juzgados han sido identificados como Rafael José Sánchez Vázquez, Cristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez, Henry Rosales Pompa y Yoandra Quesada Labrada. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández dijo en una publicación en Facebook que el Tribunal de Matanzas, que la juzgó hoy, la consideró culpable de un delito de desobediencia y que apelará a instancia provincial. La profesora afirmó que más tarde dará detalles de lo ocurrido, pero que la urgencia era ahora denunciar lo que llamó atropellos enormes, como la detención del intelectual Jorge Fernández Era cuando se dirigía al tribunal. Además, hay 2 personas desaparecidas, Mario Gines González Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, agregó López Hernández y explicó que ambos lograron llegar al tribunal, pero cuando intentaron entrar, pues se dijo que era una vista pública, fueron llevados a una estación de policía, según se le dijo al padre de su hija. La intelectual fue detenida en abril. 4 meses después recibió una citación para una entrevista en la estación de la PNR en Matanzas, a la que no acudió, dado que las autoridades no presentaron cargos en su contra. Posteriormente, Alina Bárbara López Hernández fue acusada de desobediencia y puesta bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país. Y pese a la falta de apoyo gubernamental a la agricultura, el Partido Comunista de Cuba demanda más productividad de los campesinos. Tomás Cardoso con la información.
Durante el fin de semana sesionó un pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, presidido por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En el evento se trató la situación alimentaria en el país y se tomó la decisión que el campesinado deberá sembrar la mayor cantidad de las 470.000 hectáreas de cultivos varios prevista para la campaña de frío. Sobre el tema, campesinos dijeron desde la isla a Radio Martí que el plan es inalcanzable por la falta de recursos que tienen los productores agrícolas y concluyeron que el gobierno es el único responsable de la destrucción de la agricultura nacional. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, explica que por falta de combustible no se pueden usar los tractores para la rotulación de las tierras y faltan todos los recursos.
Nada más cruel en este momento que querer imponerle al campesino cubano algo que todos sabemos que no pueden hacer, porque sin nada no se hace nada. Con miseria lo único que se reproduce es la miseria. Entonces hoy en los campos cubanos la tracción animal no existe porque se han comido la mayor cantidad del ganado vacuno por la hambruna que hay y la situación que tienen las personas. Los campesinos no tienen ni siquiera para comer.
Osmani Poboda Hernández, que labora en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez, nos dijo:
no hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay nada. Aquí no hay nada para hacer una cosecha. Mira la zona que estamos ya y lo que hay es un 5% de campesinos que han podido sembrar las tierras.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, concluyó que siempre el gobierno trata de ocultar sus propios errores.
Esto es una forma de tratar de justificar las ineficiencias que siempre han tenido ellos en la agricultura y que hoy en día se acrecentan por el abandono, por el deterioro de todos los medios que no le hacen llegar a los campesinos.
Y desde la zona del Horno en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señaló que el hurto y sacrificio está fuera de control.
La gente la están asaltando dentro de las casas por llevar un ayunque buey. ¿Dónde está el combustible? ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los fertilizantes? ¿Dónde están las herramientas para hacerlo? No hay para trabajar.
Y durante su intervención en el evento, Roberto Morales Ojeda expresó:
la canasta básica, lejos de que cada día la podamos asumir con más producción nacional, la estamos asumiendo con más importación.
La canasta básica, que se vende en la isla por la libreta de racionamiento, consiste básicamente en arroz, azúcar y frijoles. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un cruce fronterizo de Texas fue cerrado el lunes a los vehículos y en la frontera de Arizona se limitó el tránsito en otro paso con el fin de canalizar más recursos al control de los cruces ilegales de migrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró uno de los dos puentes vehiculares en Eagle Pass, en Texas, y redujo el ingreso de vehículos en Lockville, Arizona, un cruce en el desierto que se ha convertido en una importante ruta migratoria. Estados Unidos continúa registrando niveles elevados de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, impulsados por traficantes que propagan desinformación para aprovecharse de individuos vulnerables y alentar la migración, dijo el gobierno. Estados Unidos se unirá a los Estados miembros de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, esta semana para renovar el firme compromiso de la alianza con Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, según un alto funcionario del Departamento de Estado. El lunes, el secretario de Estado Antony Blinken viajó a Bruselas para reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. El miércoles, Blinken encabezará la delegación estadounidense en Macedonia del Norte, miembro de la OTAN, que será anfitrión esta semana de una reunión de cancilleres de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y aquí en Estados Unidos, en el estado de Vermont, la fiscal Sarah George acusó a un sospechoso de disparar a estudiantes palestinos. Los detalles con la agencia AFP.
Un hombre fue acusado el lunes de intento de asesinato en Vermont, en el noreste de Estados Unidos, por el ataque a tiros contra 3 estudiantes universitarios de ascendencia palestina. Las autoridades identificaron al atacante como Jason Eaton, de 48 años.
Hoy nuestra oficina presentó cargos contra el señor Eaton, específicamente 3 cargos de intento de asesinato por esta violencia insensata y no provocada cometida contra 3 jóvenes. Son 3 delitos contra la vida y aunque aún no tenemos evidencia para un agravio por crimen de odio, quiero ser muy clara en que no hay duda de que esto fue un acto de odio.
El incidente ocurrió en medio de altas tensiones y algunos episodios de violencia en Estados Unidos, en el marco del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. Un comunicado policial indicó que 2 de las víctimas se encontraban en condición estable y la tercera sufrió heridas mucho más graves. 2 son ciudadanos estadounidenses y el otro cuenta con residencia legal. Todos asisten a diferentes universidades del país. Si bien no se ha llegado a ninguna conclusión sobre el motivo del tirador, se confirmó que 2 de los jóvenes lucían cufillas, el tradicional pañuelo palestino.
Tras su recorrido por la ciudad de Nueva York, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, se reunirá con representantes del Fondo Monetario Internacional y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en Washington, D.C. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Javier Milei realiza su primer viaje internacional como presidente electo. Su objetivo es firme, acercar la relación entre ambas naciones, unos lazos que se enfriaron durante el gobierno saliente del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y además exponer el plan económico que buscará implantar a partir del 10 de diciembre. La primera parada del presidente electo fue Nueva York, donde se reunió con líderes de la comunidad judía y visitó el Ohel, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rabino milagroso Lubavitch, fallecido en 1994 y en quien el líder del partido, La Libertad Avanza, se apoyó desde lo espiritual para ganar las elecciones. Milei, además, se encontró con el ex senador demócrata y actual consejero de presidente estadounidense para las Américas, Chris Dodd, quien ratificó la voluntad de la Casa Blanca de apoyar a la Argentina en su camino a la recuperación económica. Tras el encuentro en el prestigioso Hotel Plaza de Manhattan, Javier Milei almorzó con el expresidente Bill Clinton, quien explicó al mandatario electo la importancia de utilizar las primeras semanas de gestión para asumir las medidas políticas más importantes. Al mismo tiempo, en un comunicado, el gobierno de Estados Unidos afirmó que Milei no se reunirá con el presidente Joe Biden, y es que la agenda del mandatario estadounidense le obligará a estar fuera de la capital, pero sí se dará cita con Jake Sullivan, principal asesor de Relaciones Exteriores y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La administración Biden no especificó si Milei se reunirá con el principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró hoy inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, tras 4 días de sesión permanente. La presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, en compañía de los otros 8 magistrados que integran el tribunal, anunció que la ley del polémico contrato minero fue declarada inconstitucional por unanimidad. Los panameños han realizado durante las últimas semanas las protestas más multitudinarias desde la década de 1980, exigiendo que se descarte el contrato. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo en una publicación en redes sociales que acatará la decisión judicial en respecto a la separación de poderes del Estado y la Constitución. Y pasamos a Perú, donde el fiscal general responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte por decenas de muertes en la represión de protestas contra su gobierno. Más información en este reporte de la AFP.
La fiscal general demandó el lunes a la mandataria ante el Congreso por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertos.
Asimismo, informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, Yaxavilca y otros, y lesiones graves.
La acusación, que podría conducir a la destitución de la presidenta, se produce en momentos en que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión. Benavides fue señalada de encabezar una presunta red criminal dentro de la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos. Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta 3 meses. Boluarte asumió el poder en diciembre del año pasado tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. A su llegada al poder le siguieron manifestaciones en las que murieron 54 personas, incluidos 6 soldados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 20 de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares.
Pasamos a Nicaragua, donde el triunfo de Miss Universo ha reavivado la crisis sociopolítica de ese país. El gobierno de Daniel Ortega ha prohibido murales, ha detenido a un generador de contenidos y ha desterrado a la directora de Miss Nicaragua, según activistas de derechos humanos. Donaldo Hernández tiene la información.
El triunfo de la nicaragüense Cheinis Palacios en Miss Universo reanimó las tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Algunos simpatizantes del oficialismo etiquetan a la nueva reina como opositora. Los señalamientos hacia Cheinis Palacios surgen por su participación en las manifestaciones del año 2018, que pedían la renuncia del presidente. Mientras, la oposición ha resaltado la postura de Cheinis a favor de la democracia y los derechos humanos. Y por esa razón, la vicepresidenta Rosario Murillo ha reaccionado contra sus adversarios.
Vemos el aprovechamiento grosero que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo.
Días después de la coronación de Cheinis, artistas fueron impedidos de realizar un mural en homenaje a la reina nicaragüense.
Una casa particular había prestado sus paredes para que se haga un mural y se ha mandado este mural a deshacer y a pintar de blanco para evitar detenciones.
Y en el marco de la celebración de Miss Universo, el generador de contenido oficialista Giovanni López fue detenido presuntamente por criticar a un canal de televisión del gobierno que se burló de Cheinis.
Él estaba haciendo uso de su derecho constitucional a expresarse.
El pasado jueves, el gobierno impidió el ingreso a su país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, según activistas de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
3:21, pasamos a noticias internacionales. Alemania advierte que la ayuda a Ucrania para defenderse de la agresión rusa es existencial para Europa. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
La ayuda militar y financiera a Ucrania tiene una importancia existencial para Europa. Así lo argumentó el martes el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en un discurso ante el Parlamento. El mandatario defendió los compromisos de gasto en defensa en un momento en que su coalición enfrenta desacuerdos sobre el presupuesto. Continuaremos con este apoyo durante el tiempo que sea necesario. A ello se sumará nuestro apoyo civil, a través del presupuesto federal y también a través de la Unión Europea. Dinero que por supuesto no habíamos presupuestado cuando asumimos el cargo y antes de que empezara la guerra. Y sin embargo este apoyo tiene una importancia existencial. Para Ucrania eso está claro, pero en última instancia también para nosotros en Europa, porque ninguno de nosotros quiere imaginar qué consecuencias mucho más graves tendría para nosotros que Putin ganara esta guerra. Alemania es, junto a Estados Unidos, uno de los mayores apoyos financieros y militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El canciller se dirigió al Parlamento en un momento en el que el gobierno busca un acuerdo para aprobar el presupuesto, después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el primer plan presentado por el Ejecutivo violó las normas al decidir la reasignación de una partida.
La ampliación de la tregua entre Israel y Hamas ofrece esperanza a los familiares de los rehenes en manos del grupo islamista, mientras la población de la Franja de Gaza pide que el alto el fuego sea definitivo. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
Luego de intensa actividad diplomática y tras la gran presión internacional, la tregua se mantiene en Oriente Medio y, según lo establecido en el acuerdo, hoy se liberarán otros 10 rehenes en manos de Hamas, mientras que 30 palestinos serán excarcelados de prisiones israelíes. La Casa Blanca, a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, expresó sus deseos de que la tregua se extienda más allá del jueves.
Esta pausa humanitaria puso fin a los combates y permitió un aumento de la asistencia humanitaria. Ahora, para prolongar la pausa, Hamas se ha comprometido a liberar a otras 20 mujeres y niños durante los próximos 2 días. Por supuesto, esperamos que la pausa se prolongue todavía más y eso dependerá de que Hamas siga liberando rehenes.
En tanto, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, durante su última llamada con el presidente Benjamin Netanyahu, trasladó la voluntad estadounidense de aumentar la ayuda humanitaria y exhortó a los actores estatales y no estatales a evitar ampliar el conflicto actual. Además, el Departamento Estadounidense de Defensa aseguró que las fuerzas israelíes deben llevar a cabo otro tipo de campaña en el sur del enclave palestino y aseguran que replicar las acciones que implementaron en el norte tendrá consecuencias consecuencias humanitarias catastróficas y reclamó a Israel que no cause otro desplazamiento masivo de palestinos. Desde que empezaron las hostilidades en la región, ya son más de 15.000 las personas que han perdido la vida en la franja, la mayoría de ellos mujeres y niños, según las autoridades gazatíes. Mientras tanto, desde el programa de la ONU para los refugiados de Palestina, denuncian que pese al alto el fuego, la realidad continúa siendo crítica y lamentan que en algunas partes del enclave la devastación es total y catastrófica, y desde la ONU exigen que la asistencia entre con carácter urgente y de forma fluida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a Francia, donde comenzó el primer juicio por el asesinato del profesor Samuel Paty. La AFP tiene este reportaje.
Comenzó en Francia el primer juicio por el asesinato del profesor Samuel Paty, ocurrido el 16 de octubre de 2020. El docente fue decapitado por un joven de 18 años que le reprochaba haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. El agresor, un refugiado ruso de origen checheno, fue abatido por la policía poco después del ataque, pero los tribunales juzgarán a 14 personas por el hecho.
Cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde, así va el mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió sobre el impacto de las políticas coercitivas de China sobre la seguridad de los aliados, aunque celebró que algunos países entablen un diálogo con Pekín sobre cuestiones de interés mutuo. El gobierno de Manila y el Frente Nacional Democrático de Filipinas, que representa a los rebeldes comunistas en las negociaciones de paz, acordaron reanudar el diálogo suspendido en 2017 bajo la administración del expresidente Rodrigo Duterte. El Congreso español rechazó con los votos del Partido Socialista y Sumar la petición del Partido Popular de recabar la opinión del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de amnistía para los independentistas catalanes. En Francia, el Ministerio del Interior dijo que el gobierno estudia prohibir al menos 3 grupos de extrema derecha tras las violentas manifestaciones que tuvieron lugar a raíz de la muerte de un estudiante de 16 años. Y el alto comisionado de la ONU para los refugiados premió a la periodista somalí Abdullahi Mireh por su activismo en favor de los derechos humanos y por iniciativas como la entrega de 100.000 libros a niños refugiados llegados a Kenia. Un equipo científico ha descubierto un monte submarino frente a Guatemala. Con los detalles, Ariane González.
La bandera verde de...
Una montaña submarina, 2 veces más alta que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ha sido descubierta en el fondo marino del Pacífico frente a las costas de Guatemala. Se encuentra en aguas internacionales, tiene una altura de 1.600 metros, un ancho de 14 kilómetros y se encuentra a 2.400 metros bajo el nivel del mar. El hallazgo se produjo cuando el buque de exploración e investigación Falkor del Smith Ocean Institute utilizó la ecosonda Multihaz EM-124. Los montes submarinos son puntos críticos de biodiversidad y proporcionan superficies para corales, esponjas y una gran cantidad de invertebrados de aguas profundas. Según NOAA Ocean Exploration, estimaciones recientes basadas en satélites indican que hay más de 100.000 montes submarinos inexplorados que tienen más de 1.000 metros de altura. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Se llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. Un día como hoy de 1932, nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.